he titulado este mensaje, La salvación es del Señor. Abran sus Biblias conmigo en Jeremías 31, del 9 al 11. Vamos a leer. Jeremías 31, del 9 al 11. El título de este mensaje es La salvación es del Señor. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Y mientras entramos en esta idea, esta mañana, una nueva idea, saben, una cosa. Es interesante cómo el Señor se recordó de Efraín. Efraín había caído y adoraba ídolos. Recuerdan, la escritura dice que Efraín era una de esas tribus que había caído terriblemente. Pero Dios tomó el tiempo para decir que no me olvidé de Efraín. Cuando incluyó la redención, incluyó a Efraín también. Recuerden, no importa cuán lejos la gente esté, no lo pongas fuera del reino. Ven, salvación es del Señor. No es del hombre, es del Señor. Tú dices, han estado caído, no han venido a la iglesia por años. No juzgues demasiado. La salvación es del Señor. No de esta iglesia, no de este predicador, no de aquellos que se reúnen aquí. La salvación es del Señor. Es como Pedro había caído terriblemente ese día antes de su crucifixión. Pero en la mañana de resurrección, el Señor dijo, ve, digan a mis discípulos y a Pedro, como dice aquí, Efraín es mi primogénito. Y en verdad, es difícil entender cómo Efraín era su primogénito, pero podemos ver cómo el Señor se acordó la tribu caída de Efraín cuando él estaba hablando y dijo, los haré andar por ríos de aguas vivas y en camino recto, donde no tropezarán. Porque soy padre a Israel y Efraín es mi primogénito. Yo quiero decir una y otra vez, y tenemos que aprender esta lección más y más. La salvación es del Señor. Y eso abarca demasiado, mucho. Eso abarca todo. Significa que Él es el que inicia nuestra salvación. Tú no buscaste ser salvo, jamás, nunca lo harías. Tú, la única cosa que tú iniciaste fue el pecado, y aún eso heredamos de la naturaleza humana. Tú no iniciaste o buscaste tu salvación. Dios vino y te visitó. ¿Y cómo tenemos que adorar a Dios? Toda la gloria por esta redención tiene que ir al Señor. Yo nunca me salvé a mí mismo. Dios ordenó el tiempo cuando Él iba a visitarme y revelarse a mí su palabra. Yo no tuve nada que ver con esto. Estaba perdido. Y lo mismo con todos nosotros que somos salvos. Dios ordenó el tiempo. Él inició nuestra salvación. No solo la inició, sino que nos sostiene. Hemos visto mucho que parecen que estaban salvos, pero no fueron sostenidos. Pero Él es el que inicia y el que nos sostiene y nos guarda en su salvación. Yo no quiero una salvación que el Señor empieza y no termina. Pero yo te digo, la Biblia dice, lo que sea que Dios empieza, Él termina. Es una obra completa y quizá pasen muchos años malos, quizá muchos problemas. Pero yo te digo, Dios termina cada obra que empezó en nosotros. Tú dices, ese hombre en verdad, genuinamente fue salvo cuando el Señor lo tocó ahí en ese culto, cuando era un hombre joven. Quizá hayan pasado muchos años después de eso. ¿Recuerdan la historia que les conté acerca del hermano Olsen, acerca de su padre, quien había sido criado en una iglesia metodista muy estricta y se entregó al Señor cuando era joven y se casó, cometió un error y se casó con una incrédula y nunca vivió con ella toda su vida y nunca vivió una vida cristiana? Y luego cuando él envejeció, se enfermó y tuvo un ataque cardíaco y estaba en el hospital, y entraba y salía del coma. Cada vez estaba muy enfermo y estaba agonizando. Y esto siempre me bendice a mí cuando lo cuento. Y por última vez salió del coma y el pastor que estaba echado al lado en la cama de él le dijo: dígale a mi familia que todo está bien entre el Señor y yo. Ven, Dios termina su obra. Yo no puedo darte la fórmula o la expresión. Y yo no quiero ser el juez de quién es y quién no es. Pero yo te digo, Dios es el autor de la salvación y el que concluye y finaliza. La salvación es del Señor. No es de la iglesia o del predicador. O no es por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo. Ahora, nosotros hacemos cosas como agradecimiento a lo que él hizo, pero la salvación es enteramente del Señor. No queremos ser estrellas errantes, queremos ser estrellas con un destino fijo, siempre brillando. Y yo digo, todo el mundo va a ser probado en esta edad. Las familias están siendo probados, individuos siendo probados. Nunca he visto tanto, cada día empeora más. Y como Satanás engaña con ilusión y desilusión y mentira y decepción que saca a la gente del camino. La fe está siendo probada. Si alguna vez necesitamos estabilidad, es en esta hora, en este barco, por las olas gigantes que vienen y azotan nuestro barco. Es ahora, pero saben, una fe que no es probada no sirve para nada. Tú dices, esto es oro. ¿Cómo sabes que es oro? Porque ha pasado por el fuego y el golpe y ha sido purificado, sacado las impurezas, pasó por el horno de fuego. Dice aquí también. Y dice, yo haré, Señor, yo los haré caminar. Míralos, Dios, cuando el Señor dice, yo haré en la Biblia, mira cuántas veces dice, y ven cuántas veces el Señor dice, yo haré. Y constantemente decimos, yo haré, pero el Señor dice, yo haré, yo los haré caminar. Cuando Dios determina algo, siempre se cumple. Él es el único que puede usar esa palabra, yo lo haré. Tú puedes decir, yo haré esto, ganaré la lotería, o yo manejaré de mi casa a la iglesia. Hoy día no sabes si vas a salir de la puerta y mueres. Dice, los yo harés, nuestro yo haré nunca se cumple. Tiene que ser los yo harés del Señor, yo lo haré, dijo el Señor. Él es el único que puede usar esta palabra. Satanás también lo usa. Vamos a leer en Isaías 14:13, cuando Satanás dice, yo haré. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. Y sobre las alturas y las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él dijo, yo haré, yo seré. Satanás dijo, yo seré igual. Yo tengo la misma gloria, yo tengo el mismo poder. Nunca, jamás Satanás cumplió lo que él dijo que haría. Ahora, él ha jurado cosas en contra de ti también, pero yo te digo, los yo harés de Satanás nunca se cumplen. Solo los yo harés del Señor se cumplen. Ahora, quizá parezca que él tenga ventaja, pero la Biblia dice en el libro de Romanos, en el último capítulo, dice que Dios pondrá a Satanás debajo de tus pies. Entonces, ven, no es la voluntad de Satanás, no es mi voluntad, no es nuestra voluntad, pero es la voluntad del Señor que se cumple. Yo haré, dice el Señor. A menudo caemos en esa trampa. La salvación es enteramente del Señor. Él dice, yo los haré caminar. Y he hablado de este tema antes, pero voy a tocar sin ligeramente. Él dice, la primera razón, él va a hacer que ocurra esto, él lo va a hacer. Si él va a hacer que ocurra, esto no va a fallar. Se tiene que cumplir. La primera causa es, y la segunda y la última causa es la razón de todo. Dios hace su voluntad en toda la tierra. Pero hay causas secundarias. Pero cada causa secundaria funciona en favor de la primera causa. El adulterio de David fue una causa secundaria. Él deseó algo que no quería, debía. ¿Y cómo puede ser eso? La primera voluntad de Dios no era, pero contribuyó a la primera voluntad de Dios. Porque después, porque de la ruptura de sus huesos, de la ruptura de su corazón, de la destrucción de su vida, salieron salmos de esperanza y ánimo que la humanidad se ha alimentado por miles y miles de años. Causas secundarias. Para mí esto pone: si somos salvos y guardados, es por la simple voluntad del Señor. Es el yo haré del Señor. No creas que tú te has guardado a ti mismo. Nunca jamás pienses que estás caminando con el Señor en el momento por lo que has hecho. Cuando piensas eso, estás en total y absoluta ignorancia y error. Siempre fue Dios, siempre será Dios el que lo hace. Es su fidelidad y es su misericordia que nos mantiene hoy, nada más, y nos guarda. Para mí eso pone la salvación enteramente basado en gracia. Inmerecido favor, yo estaba perdido en esta vida y Él cruzó en mi camino. Yo no estaba buscándolo a Él, Él me estaba buscando. Él estaba influenciando en mi vida. Fue el Dios que puso el deseo en mi corazón para buscarlo. Algunas veces pensamos que contribuimos en este plan de salvación. Es por eso, cuando alguien cae, peca, y tenemos una actitud crítica, lo que estás diciendo es: yo soy mejor que esa persona. Yo soy mejor que ellos. Yo estoy caminando más cerca del Señor. Yo estoy haciendo un mejor trabajo. Tal jactancia es estupidez. ¿Cómo puedes jactarte? Si eres lo que eres, es por la gracia de Dios. Pablo dijo concerniente a su vida: mira lo que Dios hizo con ese hombre. Pero ven, tiene que estar basado en gracia. Tiene que ser total, un total regalo inmerecido por el ser humano. Algo incomprensible. Basado en gracia. Nosotros tenemos algo que hacer. Estamos... Dios dice: ocúpense de su propia salvación con temor y temblor. La semana pasada dije esto: tú no puedes ocuparte a menos que lo tengas. Si le digo a un hombre en la calle: ocúpate de tu salvación con temor y temblor, ¿qué en el mundo va a hacer ese pobre hombre? Pueden decirme: ir a un templo budista, tratar meditación, hacer yoga. ¿Qué puede hacer? Filosofía humana, quizá. Tratar de leer la Biblia, que ni siquiera entiende. Pero si yo te digo a ti: ocúpate de tu salvación con temor y temblor, tú tienes tu libro de instrucciones, tú lees tu Biblia, tú entiendes lo que Dios dice, empiezas a hablarte por la Biblia, empiezas a orar, le dices que no eres digno, le cuentas tus necesidades, confiesas tus pecados, confías y tu fe está en Él, que Él únicamente puede salvarte y liberarte. Tú pasas por el... te ocupas de tu salvación, pero alguien que no es salvo no puede ocuparse de nada. Y por eso salvación es completamente y es un regalo de Dios, no merecido por ningún ser humano. Nunca debemos olvidar que es Dios que pone en nosotros. El siguiente capítulo, verso, dice: porque es Dios quien pone en vosotros el querer como el hacer, el deseo y las obras. No solo el querer, sino también, muchas veces tratamos de poner las obras en la gente. Todo el mundo quiere hacer algo, salir y hacer algo. Pero ven, no hay punto en tratar de hacer algo a menos que Dios ponga esa voluntad en tu corazón. El querer y el hacer, ambos vienen de Dios. Dios pone ese deseo. Tú dices: oh, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero a menos que Dios te da esa voluntad de hacerlo y la absoluta perseverancia en tu corazón y la absoluta compromiso en tu alma, cuando eso viene, eso no eres tú, eso es Dios. Eso es Dios que pone el deseo en ti. Entonces es el Señor que lo pone y lo hace, porque así dice su palabra. Él dice: yo les haré caminar por los ríos de aguas, por los arroyos de aguas. Hay muchos lugares por los cuales podemos caminar, pero es las aguas que necesitamos. No te alejes del Espíritu Santo. No te alejes de los ríos de Dios. No te alejes y pienses que puedes ir a una cierta iglesia y vas a ser guardado. No piensas que puedes dudar de la palabra y observar y vas a pensar que vas a ser guardado. no vas a ser guardado. Tú solo puedes caminar. Mientras caminas y mientras Él te hace caminar, Él siempre te va a guiar a los ríos de agua. Dios siempre nos trae de regreso al río. Dios siempre nos trae de regreso a las aguas. Y cuando estás seco en el mundo, Él quiere que regreses a las aguas. Y cuando estás caído, Él quiere que regreses a las aguas. Cuando estás frío en tu corazón, Él quiere que regreses a estos ríos. Cuando estás vagando en el desierto, y es lo que hacían antes las antiguas tribus y los vagabundos, siempre seguían el río y acampaban cerca al río porque había agua en el río, y ellos sabían que si se mantenían cerca al río, ellos iban a sobrevivir. Y yo te digo ahora esta noche, a menos que nos quedemos cerca a las aguas, a los ríos de Dios, nunca vamos a sobrevivir. Es el Espíritu Santo que necesitamos hoy. Es las aguas que necesitamos hoy. Tenemos que seguir el río de Dios. ¿Y de dónde fluye ese río? Tiene que estar fluyendo de tu interior. Y escuchen, sigue en las aguas, sigue el río de Dios, sigue la unción del Espíritu Santo, donde sea que te guíe, donde sea que doble el río, donde sea que esté, camina cerca del río. Dios te va a guiar siempre para las aguas, los ríos de agua viva. Yo te digo una cosa, si Dios alguna vez guía al hombre hoy, será Pentecostés. Él no te va a guiar a ninguna religión. Él no te va a guiar a un grupo de doctrinas. Él te va a guiar a Pentecostés. Eso es el divino propósito de Dios. Es que el hombre esté lleno del Espíritu Santo. El deseo de Dios para ti, para mí y esta iglesia es que estemos llenos del Espíritu Santo. Es más importante que cualquier otra cosa en este entero mundo. Necesitamos estar caminando por los ríos de agua viva. La misma fuente que fluyó de esa fuente 2000 años atrás. Tenemos que seguir el río de agua viva. Acampa cerca al río. Quédate donde puedes tomar de estas aguas. Sigue la corriente. No estés en el desierto. O mira aquí, o está aquí, o mira allá, Él está allá. Nunca vas a encontrar a Dios allá afuera. O oíste a este predicador, o tienes que ir este camino, o oíste a este pastor, o tienes que oír lo que dice, o quieres seguir este movimiento o esta iglesia. No hagas eso. Quédate cerca al río. Y si es un verdadero pastor, Él siempre te va a guiar a la oveja, al río. Los va a llevar a estas fuentes, porque Él sabe que sin estas aguas vamos a perecer. Necesitamos las aguas de vida. No solo necesitamos ser alimentados con la palabra de Dios, sino también necesitamos el agua viva, caminando cerca al río. Filipenses 1:9 nos dice, porque yo sé esto. 19, porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. La suministración del Espíritu de Cristo. Ustedes necesitamos sumergirnos en este río. Necesitamos tomar estas aguas, no solo caminar y mirar y decir eso está bien. No solo camines y digas yo creo en el río, toma sus aguas. Toma de esta fuente que nunca se seca. Toma de las aguas de salvación, toma de estas aguas vivas de Dios, de este manantial de vida. Necesitamos continuamente tomar de este manantial. Yo tomé una vez de este manantial. ¿Cuándo? 10 años atrás tomaste. Escuchen, tenemos que estar tomando estas aguas cada día. Y nunca podemos tomar demasiado. Necesitamos agua. Necesitamos las aguas de vida. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros y que tengamos un deseo insaciable de estas aguas y tomar y sumergirnos en estas aguas. ¿Cómo hago esto? Solo clama al Señor, clama su nombre, cree que Él lo va a enviar y Él lo enviará, derramará estas aguas en tu alma. Él dijo que lo haría. Dios no miente esta mañana. Dios nunca falló. Si no tomamos el agua y algo mal en algún lado, no con Dios, pero con nosotros, Él dijo, toma estas fuentes de salvación, cree en Dios, quédate cerca al río, toma estas aguas, busca la unción, busca en Él y clama a Él. Aún en tu casa, espera que Él te va a visitar, que Él va a descender y va a derramar de estas aguas sobre tu alma, y Él lo va a hacer. Ten fe en Él, solo cree. No te enfoques en místicos y revelaciones. No tengas comezón de oír. No enfoques tu dirección en todo tipo de doctrinas y revelaciones y preguntas y todo y cosas. Pero enfócate en estas aguas. Llega a este río y toma de sus aguas. Toma de este manantial del Espíritu. La religión del Espíritu Santo es la única religión que salva. Quizá no tengamos como nos gustaría, y lo admitimos, pero yo te digo, eso no nos detiene de decir, es la única religión que salva y guarda, y es la única que soportará la prueba que está en esta edad, en esta hora. El poder del Espíritu Santo es lo único que mantendrá a la iglesia viva. No hay otra cosa. Él dijo, pero caminas por estas aguas del río en camino recto, por el camino derecho. Hay una cosa acerca del Señor, Él no gusta caminos chuecos. Dios hace el camino recto. Él no te guía aquí o en cierta dirección, Él toma el camino, la ruta directa. Cuando el Señor venía, recuerdan, Él dijo, envió un ministerio. ¿Y qué hizo ese ministerio? Iba a nivelar las montañas, iba a rellenar los valles, iba a ser una autopista. La gente iba a tener una ruta directa. Y tú quieres saber cómo Dios lo hizo, lee el ministerio de Juan el Bautista y ve cómo él puso el hacha sobre el árbol y cómo es un camino plano para que la gente camine, un camino recto al Mesías. Dios no quiso que suban montañas y crucen ríos y difícil. Escuchen algo, el camino a Pentecostés ya ha sido abierto. Jesucristo ha resucitado y se sentó a la mano derecha de Dios y derramó el bautismo del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. El mismo Jesús vive hoy. Dios hizo un camino recto. Tenemos un camino a esta nueva y viva vía a la cual tenemos acceso a la vida misma de Dios. Un camino recto y plano. Y así tenemos que predicarlo. Predicas el Espíritu Santo con esto y aquello que en dudas, y esta experiencia o aquella experiencia, o alguien hizo esto aquello, o él lo tuvo sin sensación, o él solo creyó la palabra y lo tuvo, y regresa al libro de los hechos, regresa a la original fuente, regresa a la palabra y busca cómo el Espíritu Santo vino y lo que hizo cuando vino, y que eso sea tu estándar. Y yo digo acerca de los pastores, cualquiera que no ha estado en ese terreno sacro y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo no debería estar predicando el Evangelio. Dios quiere un camino recto. Jeremías dijo, el camino antiguo es el camino nuevo. Bueno, esta nueva religión moderna, yo creo que vino del infierno. Dios nunca cambió el camino, nunca cambió la vía. Aún es ese antiguo camino. Y yo les digo, y aún para ti y para mí hoy, y eso es donde estamos tan tentados en este mundo de modernidad y de cosas que apela a nuestros sentidos. Aún es el camino de separación. Y aún es, y nuestra batalla es estar limpios, mantener el camino limpio, separados, seguir avanzando con el Señor. Mantenernos, no salgas buscando sensación y todo lo que el mundo hace. Quédate en este camino recto. Busca el río, directo a las aguas, el camino recto y plano que el que Dios ya abrió para nosotros. Las modernas vías nunca nos van a llevar a eso y nunca van a guardar al correcto creyente, al verdadero creyente. Donde no tropezarán, dice luego, cuando caminas por este río. Dios dijo, yo te llevaré por estos ríos. Mis manos levantadas, Dios lo hizo en mi vida. Yo los haré caminar por los ríos de aguas vivas, por camino recto, en el cual no tropezarán. Ven, es una fórmula corta para no tropezar. Aléjate de las aguas y ves lo que va a pasar en tu vida. Dios, yo digo esto con absoluta convicción de mi corazón. Aléjate de estas aguas y cualquier cosa puede pasar en tu vida. Cualquier cosa puede pasar en cualquier vida. Nunca mires a aquellos. Hemos visto tantos ejemplos en nuestro medio. La gente se alejó. Pero escuchen, aléjate de las aguas y tú tienes toda propensidad a hacer exactamente lo que ellos hicieron. Solo Dios Todopoderoso nos guarda. Quédate cerca a estas aguas, cerca al río, y ellos no tropezarán, dice. Muchos están tropezando hoy. Parece que las barreras han sido levantadas, la protección. Parece que Dios dijo a Satanás: bien, tienes tanto tiempo para hacer lo que quieras, ve. Y ve qué ocurre, qué produce esta jactancia, qué produce la prueba, qué produce la tentación. Necesitamos un ancla en esta hora que mantiene el alma seguro y firme. Muchos están tropezando hoy. Qué tiempo de tropiezos y caídas. Que Dios, que no seamos piedras de tropiezos, sino piedras de ayuda y apoyo para otros. Y tuve una experiencia rara con esto una vez. Iba a ir a predicar a la iglesia, hermano John Nobles, y estaba escuchando el CD del profeta respecto a este tema. Iba a predicar en este mensaje en piedras de ayuda, piedras de apoyo, este tema. Y estaba escuchando, hermano Branham, en el cassette, dijo exactamente: Dios nos hizo piedras de apoyo. Mientras dijo eso, entré a una calle que se llamaba Piedras de Apoyo. Algunas cosas quizás son casualidad, y Dios hace todo este tipo de cosas, piedras de ayuda, piedras de apoyo, que seamos de esa forma. Y parece que la tentación es demasiado para que el hombre soporte. Y me gusta la oración del Señor: no me guíes a la tentación, mas líbrame del mal. No me lleves ahí, Señor, te he fallado tantas veces. Señor, por favor, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Señor, si quieres mostrarme lo que soy, yo sé, lo sé en verdad. Pero ven, cuando nos ponemos arrogantes y confiados en nosotros, Dios dice: tengo que mostrarte otra vez que no eres solo un miserable, no sirves. Y Él nos hace saber esto: que mi oración, que nuestra oración siempre sea: no me guíes a la tentación, mas líbrame del mal. El Señor sabía lo que decía en esa pequeña y corta oración. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Y me siento más y más. Voy a terminar con esto. No es cuestión de esforzarnos más o tratar más duro. Olvídate de esforzarte. ¿Por qué no en verdad empezamos a confiar en el Señor? ¿Por qué no decimos: Señor, en verdad yo creo que tú me vas a guardar? Yo en verdad creo que tú lo vas a hacer. No voy a esforzarme, tratar de ser algo que tú quieres que sea, pero en verdad te creo, en verdad confío en que tú me vas a guardar, que vas a guardar tu palabra. Y para mí eso requiere más valentía y más hombría y más fe que solo decir: Dios, me voy a esforzar más. Cada vez que me esfuerzo es como la espina esa, que la espiga que entra en la oreja de los perros y es terrible. Y cuando el perro más se rasca la espiga, y la espina se mete más y más a su oído, porque tiene como unas púas ahí. De esa misma forma es. Y cuanto más duro tratas de sacar esa espiga, más se mete a tu oído. Y tienes que llevarlo al veterinario. Es algo terrible. Dos veces se metieron en la oreja de mis perros. Pero es la forma que es. Cuanto más duro te esfuerzas, más ese pecado se mete en tu vida. Más ese pecado te atormenta. Así que no, Señor, diga: voy a creer que tú eres el libertador, que tú eres un salvador, que tú eres mi redentor. Y tú lo vas a hacer, y ya lo hiciste además. Y para terminar, el hecho que el hombre no puede redimirse, está una inhabilidad incapaz de redimirse el hombre. Para terminar, dice acá en el versículo: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Eso muestra nuestra incapacidad total para hacer algo por nosotros mismos. Ven, necesitamos un redentor. Necesitamos el hombre fuerte que venga y nos levante. El hombre fuerte es capaz de vencer al enemigo. Tú no puedes vencer a tu enemigo. Tu enemigo es más fuerte que tú. Tú no puedes vencer ese mal carácter o esa lujuria o esa avaricia o lo que sea, esa naturaleza humana. Pero tiene que ver el hombre fuerte, que ya lo hizo, él venció. Él solo te pide que le creas. Confía en este hombre, él ya lo hizo, él nos redimió de aquel que es más fuerte que nosotros. Él es un gran libertador y salvador, él nos guarda. Bueno, Vamos a terminar con eso. Lo aman al Señor esta mañana. La palabra de Dios es la verdad. Cuando estás en problemas, cítalo, clámalo, cita, no importa cómo te sientas, habla la palabra, dígale a Dios, dígale al demonio. Yo sé, Satanás, lo que dices es verdad, pero mira lo que la palabra de Dios dice. Lo que dices es verdad. No discutas con el demonio cuando estás en problemas. Él es demasiado inteligente, pero solo dígale, Satanás tiene razón. Todo lo que dices de mí es verdad. No tengo defensa contra eso, pero te digo esto, la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados. Y toma eso, Satanás, y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder? Esto es mi defensa, que si confieso mis pecados, Él es justo y fiel para perdonar mis pecados. ¿Qué dices a eso? ¿Qué vas a responder ahora, Satanás? Yo fui hecho desobediente por la desobediencia de un hombre, pero fui hecho justo por la obediencia de un hombre. Entonces, yo fui hecho santo, no por lo que hice, no por lo que tú me acusas de lo que hice, sino porque hubo un hombre que vivió tan santamente que no hubo ni una mancha en su vida. Y ese hombre fue molido y destruido por mí. Y él y su santidad, su obediencia, se convirtió en mi obediencia y en mi santidad. Eso es una bomba en la cara de Satanás. Eso tiene poder de transformación. Eso hace la diferencia y lo va a hacer en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos un himno.